que ellos llaman un presunto terrorista, incluso ejecutarlo, encarcelarlo o incluso matarlo. Esto claro. lo pone Bush, pero cuidado, lo practica también Obama, ¿eh? Asesinatos, ejecuciones con firma. Yo firmo que se puede matar a esta persona. Evidentemente estos aviones pasaron por las bases españolas. Es que no yo creo que lo raro sería defender lo contrario. Y de aquí viene esta situación. Ahora, el ataque tan devastador...
Pero se supo y se denunció, y sirvió de algo denunciarlo, y tú estabas ahí, además.
Sí, efectivamente, aquello supuso interrumpirlo. Hoy Guantánamo sigue abierto como símbolo todavía de lo que es aquello. Pero sobre todo otra cosa, lo de ayer de Trump, nadie le pregunta por Sánchez. Con todos los respetos por lo que decía Isaías, España no es el Reino Unido, menos para Estados Unidos. Entonces, tres veces, no una vez, tres veces a lo largo de una rueda de prensa de media hora, cita a España, carga contra España, tres veces. Y una de las veces, que esto es lo grave que no se ha dicho, el canciller alemán no es que se calle todo el tiempo, no, es que agrede también a España y dice que España no está pagando y que tendría que pagar el famoso 5% de la OTAN. Es decir, es una carga demasiado virulenta, demasiado personal, demasiado, es decir, no somos tan significativos en la escala internacional para que se haga este ataque. Hoy sí, hoy toda la prensa mundial tiene a Sánchez como nuevo, casi diríamos, líder pues de la oposición a Trump y de la oposición a Estados Unidos. Pues,
pero ¿y entonces qué, Matías? Es que claro, aquí estamos entre los allá tolas y los allá toláis, porque estamos, quiero decir, tenemos en estos momentos en Estados Unidos un señor que es un tolai, que es un iluminado, que hace lo que le viene en gana. Y entonces, exacto, yo creo que al menos nos queda la palabra. Es decir, al menos nos queda la rebelión de decir, esto no nos parece bien. De y después me parece muy bien que otros digan, a mí me parece bien atacar a Irán. Pues muy bien, que lo defienda cada uno. Pero a mí que un presidente de gobierno, un presidente de mi gobierno, esté defendiendo en estos momentos la legalidad internacional y que esté defendiendo el no a esta guerra, porque no es un no a la guerra, supuesto, hay otras guerras, ¿no? Pero no a esta guerra, no de esta manera... Pues yo creo que está muy bien, porque desde luego Estados Unidos, desde el desembarco de Normandía, no ha tenido ni una sola intervención que haya culminado en un régimen democrático y limpio de igualdad y de respeto para sus ciudadanos. En ningún caso. Ya sea propiciando golpes de Estado, sea invadiendo países, sea montando guerras que no han conducido a nada. Entonces me parece muy bien mantener la postura de la dignidad. De la dignidad de decir, oiga, señor Tolai, esto no se puede hacer.
Matías, déjame que lea la otra parte del artículo que conecta con esta que decía Isaías. Donald Trump no solo singulariza en público a las mujeres que considera hermosas, también a los hombres a quienes adjudica dotes de galán. De ahí que sienta unos celos shakespearianos de Pedro Sánchez, porque le recuerda a sí mismo, cuando ejercía de galán, que moldeó el mito del actual Nueva York. ¿Con o sin Jeffrey Epstein? Cuando Trump habla de romper todos los vínculos con España, se comporta como el rey de Blancanieves, a quien el espejito acaba de comunicarle que hay otro conquistador más atractivo en la ciudad. No ha llegado a los extremos de las descalificaciones de Feijóo contra Sánchez, pero antipático siempre sonará definitivo en labios de un amo del universo. Eso me encanta. Por eso lo quería leer. Matías.
Solo un matiz sobre el ceremonial de prosopopeyas respecto a lo que decía Isaías. Donald Trump se somete, podéis verlo, a una batería de periodistas que le preguntan sin piedad ayer y preguntas incómodas, las atiende todas y las responde todas. Pedro Sánchez hace una declaración institucional a solas, sin riesgo de que nadie le pregunte. Y esto es un problema, porque entonces sí se le hubieran efectuado preguntas.
Estoy de acuerdo contigo. Se puede discutir.
Hay cuestión democrática. Claramente. Y luego, respecto a lo que está pasando en Irán, si se hubieran limitado Israel y Estados Unidos a matar, ejecutar, asesinar, según cada uno quiera los términos, a Jamenei, hubiera sido otra operación deslumbrante, como la de Maduro, hay que ver, impresionante, como la del pasado, la guerra de los 12 días de junio, también aquellos bombardeos a las centrales, no centrales, a los centros de formación nuclear, etcétera. Muy bien, ahora, al cuarto, quinto, sexto día de guerra, yo creo que va a ser al propio Trump a quien se le va a atragantar la guerra.
Tiene la pinta. Bueno,
a mí me reconforta. Sí, yo volviendo al posicionamiento del mundo de la cultura del otro día de los actores y las actrices en los Goya, a mí me reconforta que se manifiesten. Entiendo que no
ya
se quiera hacer.
Ya te escuché el lunes que lo decías.
Pero es que a mí me reconforta, porque es que al final, bueno, los actores, las actrices, o los deportistas, o los cantantes, o los periodistas, porque es que al final la opinión pública de una sociedad la conformamos entre todos. Y que exista gente que se manifieste y que piense lo mismo que la señora que está en el barrio de San Blas en su casa, o en Sevilla, o en Euskadi, pues eso me parece reconfortante, sí. y me parece importante, porque esto no solo, la opinión pública no solo la imponen Pedro Sánchez o Donald Trump, ¿no?
Pero yo aquí vuelvo al origen de la conversación con Leonor, quiero decir, no podemos interpretar los silencios, igual que no se puede interpretar un posicionamiento en contra de, como si fuera un posicionamiento a favor del que está sufriendo el bombardeo. Lo que sucede en este puñetero mundo en estos momentos es que no estamos hablando de diálogo, de debate, de confrontación. No. Estamos hablando de polarización. ¿Qué significa la polarización? Que es lo mismo, Leonor, que digas o que no digas. Si dices porque dices y si callas porque callas.
Sí.
Te van a dar por todos los lados, porque es eso, es decir, porque, bueno, vuelvo a los ayatolais, esto es lo triste,
y te van a utilizar políticamente.
Hombre,
si
claro,
haces o si no haces,
claro,
ese es el problema. Y yo creo que yo respeto y admiro profundamente a muchos compañeros que tengo, que son muy activos, y que en este país, por ejemplo, no te estás jugando el trabajo. En Estados Unidos sí. Y Javier Bardem o Susan Sarandon.
Bueno, hay algunos que les ha que lo han sufrido el posicionarse, ¿no?
Bueno, Susan Sarandon, por ejemplo.
No, digo en España también.
¿Tú crees?
Sí.
Se me viene a la cabeza Willy Toledo, por ejemplo.
Sí.
Claro, lo que pasa es que no estamos hablando de un posicionamiento de llevar o no una chapa o de firmar un manifiesto. Willy Toledo es una actitud vital, es más... y eso en este país sí se lleva mal. A mí me gustan mucho los bufones de la corte, que son estridentes y son muy pasados, ¿no? Yo creo que son importantes para la sociedad. Eso en España no se lleva bien. Hay otros países donde sí hay huecos para ese tipo de revulsivo. Pero yo estoy hablando de otro perfil de actor, que es un perfil mucho más bajo, y que sí que siente a veces, que yo a veces sí siento que entiendo qué causa estoy apoyando, y en otras no es automático.
Y, pero está bien, Leonor. Es que lo que
claro, diciendo, lo que pasa es que no, lo que decía Isaías, que ahora mismo sientes que te dan, hagas lo que hagas.
Sí, sí, sí.
Claro.
Y si no te la pones, parece que es que estás apoyando el genocidio. Y si te la pones, no estás hablando de otras mil causas que son igual de importantes. Sí. Entonces creo que también defendería el espacio de la cultura que no quiere ejercer su discurso
activismo,
político en una alfombra, que quiere ejercerlo en un rodaje.
Y luego, además, que las consecuencias de una acción de este tipo son inesperadas. En 2024, el cambio de Biden, el recambiarlo y poner a Kamala Harris, lo consigue George Clooney. Pero además, George Clooney, con un artículo en New York Times, que dice que este señor no está en condiciones de presentarse a la Casa Blanca. Y ahí es donde se desencadena la catarata. Claro, a la vista de lo que pasó después, en noviembre de aquel año, no sabemos muy bien lo que hizo George Clooney. Y tú, el Leonor Walling, cuando vosotros hacéis el manifiesto del 2003, con una oposición, con una opinión pública unánime en contra de la guerra, por tanto con amplísimos márgenes, pero luego hubo elecciones, mayo de 2023, y en aquellas elecciones el Partido Popular volvió a ganar. Yo recuerdo, Maruja Torres acuñó aquella expresión de la gente que vigila entre visillos, ¿no? Que está viendo a los manifestantes entre visillos, y dice, no os preocupéis, que cuando lleguen las urnas esto va a cambiar, ¿no? Es decir, se pueden manifestar. Yo recuerdo que para mí aquí en España siempre el símbolo es ahora mismo Alberto San Juan, sin duda, una persona que yo sigo entre los actores, pues absolutamente cada palabra que dice como si fuera bendita, pero las repercusiones no son siempre las esperadas.
Bueno,
no por eso va a ocurrir.
Claro, pero es que no pasa nada, y el que mira entre los visillos tiene todo el derecho del mundo a mirar entre visillos y actuar en consecuencia de acuerdo a sus ideas y sus principios. Es que tenemos que acostumbrarnos a esto, a respetar todo. Y a no dejarnos utilizar.
Yo solo quería aclarar que a lo mejor un oyente que haya llegado un poco tarde me ha visto enfadado con Matías.
No, estoy muy enfadado y muy cabreado,
pero no precisamente.
Pero es que además ahora la guerra, como ya es familiar en nuestro paisaje cotidiano, por esta de Oriente Medio y por otras, es que lo invade prácticamente todo.
Claro.
Estos días en Barcelona se celebra el Mobile World Congress, esta cita de, en fin, ultra tecnológica de la última modernidad y tal, y también ahí Paul Barrero, Radio Barcelona, buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde.
También ahí se ha colado el espíritu de la guerra, ¿no? Pero no en forma de declaraciones, sino de artilugios directamente.
Sí, aquí en el Mobile, donde estamos ahora mismo, tenemos que pensar que al final la industria militar siempre ha sido uno de los motores de la innovación tecnológica y claro, se nota, hay muchas compañías, por ejemplo, Indra o Airbus, que ofrecen una gran variedad de productos o servicios y algunos sí están vinculados con la defensa. Sin embargo, también hay algunas otras empresas que su actividad principal sí es la industria militar. Por ejemplo, hemos hablado con Arboleda Intelligence, una compañía que tiene la sede al lado de Barcelona y que desde hace un año diseña drones no tripulados de unos 2 metros para protegerse de ataques aéreos. Nos lo contaba el CEO de la empresa, Jonathan Domenach.
Son para defensa. Son para defender ciudadanos, infraestructuras críticas. En ciudades, por ejemplo, de Europa, imaginaros, no sé, que tienes un ataque de drones terrorista o de algún enemigo y no tienen una solución, pues estos drones estarán colocados estratégicamente para derribar la amenaza.
Estos drones se producirán en una fábrica en Getafe y a finales de mes nos decía que harán una prueba con los primeros prototipos en el aeropuerto de Alicante. Hay mucho sobre seguridad aérea, sobre drones. Hemos encontrado una compañía de Corea del Sur que presenta un programa hecho con inteligencia artificial que permite planificar la manera más eficiente de proteger una infraestructura. Tú le pones el mapa de lo que quieres proteger, te hace una réplica digital del espacio y te dice exactamente dónde tienes que colocar las cámaras, los radares y los drones. Y como decía antes, también hay empresas que no se dedican principalmente a la tecnología militar, muchas son de telecomunicaciones, pero claro, sí tienen un papel importante en la defensa. Hemos visto compañías de Estados Unidos, Canadá o también de Israel que tienen como clientes a gobiernos o ejércitos.
Hoy hablemos del Mobile, que cumple ya 20 años. Este año se esperan más de 100.000 visitantes, que son más del doble de la primera edición, cuando no existían ni los iPhones, ni los drones estos de defensa o de ataque o de lo que sea. Durante 4 días son más de 3.000 empresas, o casi 3.000, las que presentan sus innovaciones con la inteligencia artificial, me imagino, como principal bandera. ¿Qué te ha llamado la atención, Paul, de lo que has visto estos días?
Mira, empezamos por los teléfonos, porque hay de todo tipo, teléfonos plegables, teléfonos con hologramas, pero destacaría 2 novedades. Hay uno de la marca Honor, que lo más llamativo es que tiene la cámara incorporada en un brazo articulado que se mueve. Le sale un bracito al móvil y en la punta, en la mano, hay la cámara para poder sacar fotos y sobre todo vídeos con planos secuencia inverosímiles, porque claro, está articulado y se puede mover. Y después también está el nuevo
Samsung. Esto lo veo yo, Leonor, en los rodajes de cine.
No, me ha dado mucha grima la manita.
Dentro de dos días.
¿Qué haces con la manito?
Sí, sí, la manita da un poco de grima, pero bueno, al final cabe en el bolsillo y igual para algún rodaje sí serviría. Y después también está el nuevo Samsung Galaxy S26, que es el primer móvil del mercado que lleva incorporada una tecnología que permite que el usuario vea la pantalla solo cuando lo mira de frente, recto. Si se mira desde un lado, se ve oscuro, de color negro. ¿Y diréis, esto para qué sirve?
Eso estaba preguntándome yo.
Es una pantalla antimirones. Por ejemplo, si estás en el metro, tú ves el móvil, pero el de tu lado no ve lo que estás haciendo.
Porque además es algo muy útil, no solamente para ver tus fotos, aplicaciones del banco, a la hora de entrar en la pantalla del PIN y del password automáticamente se cambia sin tú tener que hacer nada, lo puedes ya dejar configurado.
Claro, esto nos lo contaba Javier Vitón de Samsung. Es verdad que existían filtros y protectores así que se añaden después, pero este es el primer teléfono que lo lleva incorporado. Mencionaba las aplicaciones del banco. Bueno, si hay otras cosas que se quieren mirar en la intimidad en el metro, supongo que también sirve.
Ya. Oye, ¿hay alguien que vaya para atrás a contracorriente?
Yo quiero. ¿No hay móviles así, eso, retromóviles?
Sí, que no sé por qué lo llaman móviles tontos.
Esto es de lo más interesante, estos dumb phones, sí, se llaman teléfonos tontos, y un ejemplo es el Lightphone, diseñado por una compañía de Brooklyn, que ya ha vendido más de 100.000 unidades.
With the smartphone, it's so easy to bring that to bed, to the toilet.
Este es uno de sus cofundadores, Joe Hollier, que nos contaba que, claro, con el smartphone pues te lo llevas a todas partes, a la cama, al baño, y ellos estaban hartos y empezaron a diseñar estos móviles simples para desengancharse. No solo tienen teléfono prácticamente, también tienen mensajes, alarma, calculadora, GPS y cámara, pero nada de conexión a internet. Es un teléfono cuadradito, pequeño, parece antiguo, además es todo en blanco y negro para no tener estímulos extra. Eso sí, vale alrededor de $700. Para ir atrás también es caro ir atrás. Y
pero es una inversión,
Bueno,
yo creo que es una inversión, te lo digo.
También puedes recuperar tu Nokia de hace 20 años, pero bueno, este es el moderno. Y es un móvil que ha apadrinado el actor Aaron Paul, conocido por interpretar a Jesse Pinkman.
Este tenía otra adicción distinta al móvil en la serie.
Sí, él sabe de adicciones, decía que el móvil es una adicción por su papel en Breaking Bad y lo contaba en una conferencia en el Mobile.
I still have a smartphone, but I use my light phone more, or I will just leave both phones at the house.
Decía que él tiene los dos, un smartphone y un iPhone de estos tontos, pero que al final a menudo acaba dejando los dos en casa y que así se siente mucho mejor. Otra propuesta similar es de una startup de Barcelona, Balance Phone, que ha presentado un smartphone, este sí con internet, pero sin redes sociales, y es sobre todo para familias que buscan un primer móvil para sus hijos. Lo contaba Carlos Fonclara, cofundador.
És un mòbil que bloqueja de base tots els continguts addictius. No hi ha xarxes socials, no hi ha plataformes de streaming, no hi ha videojocs, no hi ha pornografia ni apostes.
Mm. Ni Netflix, ni
juegos. No està tot perdido. No está todo perdido, aún hay esperanza.
Yo quiero que diseñen un iPod. ¿Os acordáis cuando había música? Sí. Que podías ir con música solo. Eso ya no. Yo estuve mucho tiempo buscando.
Que me regalaron hace años y creo que todavía funciona.
¿Todavía funciona? Sí, pues yo estuve buscando para comprar y no existen ya.
Tengo 1100 canciones ahí dentro. Y creo que todavía las puedo escuchar. Paul Valero, muchísimas gracias, compañero. Un abrazo.
A vosotros.
Oye, pues de palabra del día, Isaías.
Venga.
¿Qué hacemos?
Ahora por el anglicismo.
Pero mobile.
Mobile.
Mobile. Oy, venga, mobile.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, porque estos días hablamos mucho de telefonía móvil por esta feria mundial que se celebra en Barcelona, bautizada como Mobile. Esta palabra es un evidente anglicismo que rinde homenaje, sin embargo, no sé si intencionadamente, al término en catalán, móvil, escrito con B.
Sí.
Para los castellanoparlantes esa grafía es una rareza. Sin embargo, esa aparente rareza es la que respeta pulcramente la etimología del término, porque móvil con V viene del móvilis latino con B, una raíz que genera además palabras como mueble o mobiliario y sus antónimos inmueble e inmobiliario. En los primeros textos medievales, cuando nuestro idioma se estaba configurando, era frecuente la duda en la utilización de ambas letras, de la B y de la V. De la V, perdón. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. A la UBI que voy. Bueno, volvamos a la trama. De hecho, en los diccionarios anteriores al de la RAE, encontramos registradas palabras como cavar, cueva, trovador y hasta Navidad, todas escritas con B. Pero es que en el primer diccionario de la RAE se coló también la palabra que hoy nos ocupa, móvil, con B, como movilidad, también entró así en el diccionario. La duda la cerraron entonces los académicos 50 años después, en 1780, cuando el móvil con V desplazó al escrito con B y desde entonces ya quedó inamovible. En fin, una gran movida para acabar llamando a la cosa smartphone, una palabra que entró en la última actualización del diccionario el pasado mes de diciembre junto a mailing, a hashtag y a streaming.
Bueno, yo diré audiobiografías.
Muy
porque
bien.
Ahora pondremos dos anuncios que estamos en la radio y luego la final del mes de febrero. Uy, gracias por esperarme.
Estoy temblando.
A ver cuál es cuál es la historia. Te quedas a votar, directamente.
Vale. Venga.
La Ventana con Carlos Francino.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Eliges entre cientos de sonidos para relajarte. Pero nada te deja tan tranquilo como saber que puedes elegir los años de fijo y de variable trayendo tu hipoteca a ING. Y además descubres si podemos mejorar tu precio. Con las hipotecas naranja tienes más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ING.es.
Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate.
Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
La Ventana, con Carlas Francino.
Your show now, so what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? Oh, and we thought this was low. Well, it's bad getting worse. So where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV show. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw.
Faltan 20 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Y aquí seguimos asomados a la ventana, Marta del Vado, Isaías Lafuente y un servidor en el estudio Carlos Llamas de Radio Madrid, donde tenemos como artista invitada, nunca mejor dicho, a Leonor Walding. En Radio Mallorca está Matías Vallés. En Radio Barcelona, Toni Martínez, capitán de Todo por la Radio, que se incorpora para un momento muy importante en esta...
Muy importante, muy destacado.
Y Rafa Panadero, al que tenemos pobrecito en casita, en un trancazo, ¿qué tal? Pero ha dicho, yo quiero estar en el jurado para elegir la audiobiografía ganadora del mes de febrero. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal la fiebre?
El momento destacado.
¿La fiebre, bien?
Bueno, bajo control, pero ahí seguimos. Sí, pero no me podía perder momento destacado. Además, esto de votar desde casa abre una nueva...
¿El televoto?
No, no, el televoto. Claro, ya las posibilidades son infinitas a partir
el
de
radio voto, el radio voto. El bueno, radio que voto. Conste en acta que este mes de febrero, que ya quedó atrás, recibimos un total de 39 audiobiografías. Recuerdo que el límite de 30 segundos, por favor, se tiene que respetar, porque si no la descartamos y ya no se leen en antena esas notas de audio. Y recuerdo que está abierto ese correo electrónico, audiobiografias@cadenaser.com, para que sigáis, a quienes os apetezca, compartiendo fragmentos, bueno, o más que fragmentos de vuestra vida. Yo he hecho una preselección...
mucha plancha tenemos hoy.
Bueno, a ver, es que claro, de las 39 historias, todas son interesantes, sí. Y casi todas te dejan con ganas de saber más.
¿Y has preseleccionado 38?
No, he preseleccionado 12. Entonces, vamos a hacer nada, una votación lógica y normal. Bueno, vamos a escuchar las 12, podemos comentar un poquito. Entonces, de estas 12, cada uno tenéis que votar a 3. Y de las 3 que salgan, bueno, pues sí, tenéis que votar de 3. Y de las 3 que salgan empieza otra votación desde cero, donde no cuenta lo votado en la tanda anterior, y ahí sale el ganador o ganadora. Ya está, lo tenemos claro, ¿no?
El recuento es a mano, el recuento.
¿Perdón?
El recuento es a mano, lo haces ahí en
lo hago yo, sí, a mano, lo hago yo, ¿no? Sí, bueno, y alguien, y Marta, sí, tú sí. Me ayudas, ¿eh?
El notario.
Venga, notario. Venga, la primera audiobiografía preseleccionada. Yo le voy a poner un comentario a cada uno, así muy brevecito, como un titular. Isabel, vivir intentando salvar la vida.
Nací en un pueblo de Teruel. Lo primero que recibí es un intento de dejarme sin sangre en el cuerpo. Como esto no funcionó, me lanzaron al suelo, pero solo consiguieron que apareciera en mi cabeza un soberano chichón. Seguí adelante, mirando a todos los lados, esperando el próximo intento de quitarme de en medio. Tardé en hablar, consiguiendo con el tiempo comunicarme sin problemas. He llegado a cumplir 63 años. Sigo vigilante.
¿Qué ha pasado ahí?
Es un thriller.
Sí, sí. Isabel es el número uno, ¿eh? No,
qué bien lo ha narrado, ¿eh?
Muy sí, bien, muy bien. Y lo ha dejado ahí en alto, ahí diciendo qué habrá pasado aquí. Bueno, muy bien. Maider, cambiar el mundo.
Nací en el año en el que se inauguraron los peines del viento en Donosti. Del 80 al 95 fui a un colegio en el que ni profesores ni alumnos me entendían y me maltrataban. Quizá por eso pensé en estudiar psicología, magisterio o relaciones internacionales, por cambiar el mundo. Sin embargo, entré en turismo y ahí me he formado y desde ahí estoy cambiando el mundo. Por no aburrir, he tenido unos 10 trabajos distintos y desde el 2022 soy autónomo. Guía de turismo literario y de cine, con el que cambio el punto de vista de la gente a la hora de viajar. He sido nombrada por segundo año consecutivo en la lista de 150 influyentes del sector turístico en España. Así que algo debo de estar haciendo bien o molesto para alguien.
Guía literario y de cine. Guía literario y de cine.
Perdona,
y...
¿cómo se llamaba esta?
Maider. Maider. Número 2. Maider número 2. ¿Más? Venga. Venga. Número 3. Rosa, la vida en notas musicales.
Mi vida en la mayor. La. Papá me llama gitanilla. Sí. Como con los abuelos y veo Tarzán. Do. Una azada como regalo de comunión. Do sostenido, la facultad y los bizcochos de los sábados. Re, Samuel y Pablo. Mi, mis niños. Fa, enseño a Pablo a leer. Fa sostenido, viajamos los tres a veces con mamá. Sol, tomo una difícil decisión. Sol sostenido, me quedo en este sol sostenido.
Oye, con los sostenidos bien puestos, ¿eh? La escala entera.
Sí. Tiene final.
No he seguido todas las claves de las notas.
Claro. Yo no sé si hay ahí un mensaje escondido o no, o sencillamente ha jugado con las notas y nada más, ¿no?
Estaría muy bonito que alguien pudiera tocarlo al piano mientras...
Sí.
No vaya a ser yo, no, pero...
Podemos llamar a Alejandro Pelayo,
aquí, claro.
Que deje un día el faro y venga...
Claro, que Mara os preste un momentito a Alejandro Pelayo y haga el...
Pues sí. Fíjate, deja ese sol sostenido, que es como el punto y seguido, ¿no? De un relato y
después. A ver, el músico que se manifieste, Rafa, Didi, ¿es el punto y seguido?
Que estaban los sostenidos, los tres sostenidos de la mayor están bien puestos, y luego que deja el sostenido el relato, que es como el punto y seguido de su relato, y dice ahí, después de una difícil decisión, ¿no? Como que apetece resolver ese sostenido,
claro,
¿no? Y que
claro,
comparta qué fue esa difícil decisión, si quiere compartirlo.
Parece una audiobiografía de Netflix. Ha dejado la segunda temporada ahí abierta.
Número 4. Cristóbal, de feria en feria.
Crecí recorriendo el sur de España y durmiendo en la parte de atrás de un camión rojo Ebro. Mis padres y mis tíos formaban una familia de feriantes. El último día que pasábamos en cada pueblo era para mí toda una celebración. Los amigos de mis padres, también feriantes, me dejaban montar gratis en los cacharritos. Los turroneros me regalaban manzanas caramelizadas. El aire olía a algodón de azúcar. Desde entonces, justo antes de empezar un viaje, me da por llorar.
Ay, qué final tan hermoso, ¿no? Sí. Podría ser el viaje a ninguna parte. ¿Verdad? En lugar de...
Oh, qué bien. El relato huele.
Sí, el relato, sí, sí, es verdad. Venga, número 5, Jorge, en busca de un buen epitafio.
Mi primer recuerdo es la tarde en que mis padres me engendraron, hasta el último detalle. De ella heredé el color de ojos y el sentido del humor, de él las pocas ganas de tener hijos. Crecí con un déficit de rebeldía, ahora tengo salud, un buen trabajo y alopecia. Mis grandes compañías han sido la literatura, el cine, el deporte y el sexo, actividades que muchas veces he disfrutado en solitario. Mi epitafio sería, no puedo quejarme, un buen final para casi todos, pero...
acabar en puntos suspensivos también es otro que acaban.
Veremos.
Sí, veremos. Audiobiografía número 6, la de Sergio, que se confiesa pobre y feliz.
Me llamo Sergio y vivo todavía en Valencia, la ciudad donde me he criado. De pequeño estudié mucho en el colegio, aconsejado por mis padres. A los 18 años decidí estudiar una ingeniería, siguiendo la doctrina de una sociedad que estipula que sin una carrera no eres nadie. A los 22 tocaba el máster, obligado por este país adicto a la titulitis. Hoy con 26, trabajando, el acceso a la vivienda perturba mis pensamientos. Los boomers nos critican por nuestros gastos en Netflix, salir a cenar o tomar una copa con tus colegas. Quizás soy un ingenuo, pero estas cosas son las que te dan vida. Prefiero ser pobre y feliz que ser un triste pobre.
Pues sí. Bueno. Mira, gran conclusión. Audiografía número 7, la de Diana. Antes era la vida en notas musicales, ¿no, Rafa? Pues sí. Esta es la vida como una película.
Acción. Escena 1. Hace casi 50 veranos en Galicia, Miñaterra. Infancia feliz entre el Miño y el Atlántico con unos padres y abuelos jóvenes y progres, un hermano y muchos tíos y tías. Escena 2. En Emistia aparecen mis mejores amigas. Escena 3. Primera universitaria de la familia. Escena 4. Viaje a Zaragoza y fium. Flechazo total con el maño de mi vida. Escena 5. Miñaterra galega. Es duro estar lejos de ti. Escena 6. Por la física nos vimos a Alemania y con su idioma surgió la química. Escena 7. De vuelta a España y planes de familia. Resultado, un hijo y una hija. Lo mejor que he hecho en mi vida.
Esto es una película, aunque parezca un corto.
Sí, parece una película tomada con un tomavisas de estos que cuando se acababan las pilas y después lo proyectaban salía muy deprisa, ¿no?
Es el ritmo TikTok. El ritmo TikTok es nuestra civilización.
Sí, señor. Con una onomatopeya. Fium, el baño de mi vida.
Audiobiografía número 8, la de Leonor.
Que otra, dice, otra Leonor.
Sí, otra Leonor, que dice casualmente que 50 años no son nada.
Ah, mira.
Nací en el 68 en el barrio latino de París. Mis padres deciden volver a España. Franco ha muerto. No entiendo nada, solo escucho atentados, transición, palabras de adultos. La democracia se consolida. Una relación de violencia, de ella salgo con mis hijos. Ahora son ellos los que emigran, se repite la historia. Recuerdos de discos de Manolo Escobar, cuando la comunidad española se reunía para celebrar en las casas minúsculas de París. Han pasado 50 años y aún no sabemos si volveremos atrás.
Vaya duda.
Ahí está, deja abierto su final y el de su país, ¿no?
Hay
otra constante que son las parejas infelices, ¿eh? Yo estoy un poco preocupado por la salud sentimental de este país.
No, las felices no escriben, Matías.
Todos sí escriben, chilo. Para que no pasen la criba. Audiobiografía número 9, la de Maribel. Hay cosas que no cambian.
Las niñas han de ser finas, decía mi padre, y fina fui. No silbar, no correr por la calle, no hablar con la boca llena. Y después, desde los 15, peluquería cada semana, ropa de marca, aunque nada en la cabeza, ninguna idea, ni política ni social. Entonces llegó él, el primer libro que me regaló, Cartas a una idiota española, de Lidia Falcón. 50 años juntos, 3 hijos, 5 nietos. Ahora soy una abuela feliz, izquierdosa, feminista, aunque algo queda, ¿eh? Cada semana peluquería.
Hay cosas que no cambian, efectivamente.
Y una pareja feliz.
Audiobiografía número 10. Elena, soñar no está prohibido.
Yo no nací, me nacieron. Y desde entonces siempre he ido un poco del revés. Me llamaron Elena y mi abuelo decidió llamarme Selenita, porque siempre estaba en la luna. Tengo los brazos largos y 2 pies izquierdos. Los niños en el cole me decían jirafa. Pero con eso de tener la cabeza en las nubes, acabé licenciándome en Bellas Artes y con el tiempo aprobé las opos a profe de dibujo. El trabajo y los hijos me hicieron poner los pies en la tierra, pero cuando me haga muy mayor, espero coger mi nave espacial y volver a mi mundo.
Toma, venga. Ahí está.
¿Estás feliz, Matías?
Claro, sí, claro. Sí, no es la única. No creas.
No, las estoy anotando, las audiografías.
Yo no soy el filtro cenizo, tampoco.
Es que yo creo que nosotros pensamos que se dirigen a nosotros, pero más de una se dirige a otra persona, a un tercero o tercera, que no queda aclarado.
Bueno.
Que se están enviando mensajes que nos pasan desapercibidos.
Número 11. José Luis, la vida es muy chula.
Mis primeros 9 años de vida los viví en la dictadura y tras 9 más con mis padres ultracatólicos y franquistas que deseaban que yo fuera cura o militar, terminé ateo e insumiso. En el amor y el sexo todo iba muy mal. Intenté cambiar el rumbo de las cosas y me hice hippie vegetariano. Y funcionó. Un poema de García Calvo me enseñó que había otras formas de amor y me hice poliamoroso. Un día mis 2 amores me dijeron que tenía que elegir y me elegí a mí. Tras años sin rumbo de flor en flor, una inconsciente florecilla a la que le conté mi vida y se asustó, me estrechó en sus brazos. 11 años después, soy un feliz poliamoroso. Amoroso monógamo. A ver cuánto queda por delante, que la vida es muy chula.
La vida es muy chula, efectivamente. Y la última, la número 12, Susana, antes vida contada en notas musicales, vida como secuencias de una película. Esta es una vida en fechas.
Nací el año que el hombre llegó a la luna. Me licencié el año de la Expo en Sevilla y las Olimpiadas en Barcelona. Monté en avión por primera vez el año que murió Lady Di. Me independicé el año que cambió el milenio y no fue el fin del mundo. Mi hijo nació el año que España ganó el Mundial de Fútbol y fue el principio de mi nuevo mundo. Por si no había quedado claro, me gustan los números.
Estos son los 12 finalistas de momento. Os doy tiempo para que penséis, para que seleccionéis 3 audiobiografías, ¿vale? Y luego elegiremos al ganador o ganadora.
Venga,
publi, adentro. Vamos.
Radio Gandía. Cadena Ser.
En Quevedos Ópticas creemos que ver bien debería ser fácil para todos. Por eso hemos creado el método Q. Gafas progresivas desde 49 céntimos al día. O 2 gafas monofocales desde 33 céntimos al día. Disfruta de nuestros servicios y de todas las gafas y lentillas que necesites con una pequeña cuota mensual. Y olvídate de comprar gafas para siempre. Así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto a Renfe, Gandía.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo SEAT Ibiza o el nuevo SEAT Arona y sigue rodando.
Mifer Auto, tu concesionario SEAT en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
Hay lugares donde apetece volver. Este 2026, La Yar cumple 20 años en Beniarjó. Con recetas propias, productos seleccionados y una cocina pensada para disfrutar y compartir. Gracias por estar ahí todos estos años. La Yar. Síguenos en redes sociales. Tenemos muchas sorpresas.
Luz roja, luz verde, roja, verde. Escapa con el Peugeot 2008, disponible en versión híbrida o eléctrica y con hasta 8 años de garantía Peugeot Care. Disfruta de hasta 406 kilómetros de autonomía o ahorra hasta un 20% de gasolina en ciudad con la versión híbrida. Peugeot 2008, diseñado para ser libre. Descúbrelo en tu concesionario.
Eso. Ven a Peumóvil, único concesionario oficial Peugeot de la Safor. Avenida Alicante 156, Gandía.
Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento perfecto para regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
La Ventana, con Carlas Francino.
Momento estelar en La Ventana, 12 audiobiografías seleccionadas el mes de febrero de nuestros oyentes y un jurado estelar también, integrado por Marta Delgado, Isaías Lafuente, Tony Martínez, Rafa Panadero y Leonor Walding como artista invitada.
Y Matías, ¿no?
Y Matías Vallés, perdón.
Siempre... Vale, empezamos.
Va, que vamos pillados de tiempo. Venga, tres números. Marta.
El 1, el 9 y el 11.
No me corras. Vale. El 1, el 9 y el 11. Isaías.
4, 6.
Espera, no corras. El 4.
El 6.
El 6.
Y el 8.
Y el 8. Leonor.
Me encanta, es como un restaurante chino, ¿no? Diciendo los... el 3, la musical.
El 3.
El 4, el feriante.
El 4.
Y el 9, la mujer que sigue yendo a la peluquería, que me parece muy bien.
Maribel. Matías.
Isabel, 1.
Espera, el 1.
José Luis, 11.
José Luis, 11.
Y Susana, 12.
Tony.
Maider, que es la 2, me parece.
Sí,
sí.
Claro.
Diana... Que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y Elena,
diez.
La Selenita, que es la 10, sí.
Rafa Panadero, faltas tú.
Yo voy a decir nombres también, creo, porque los números no estoy seguro. Rosa, 3, La vida en la mayor, con ese sostenido.
Sí, Rosa.
Que hay que resolver. Jorge, que creo que era el 5, sí, no puedo quejarme. Sí. Y Maribel, la pareja que aún estando feliz escribe, ¿no? Y mantiene la peluquería, que creo que era el 9.
Sí, sí. Ya está. Por lo
tres,
tanto,
cinco, nueve.
Maribel tiene 3, o sea que pasa seguro. Y de dos están José Luis, Isabel, Rosa y Cristóbal. O sea, 1, 2, 3, 4. Problema. Problema. A ver. No, pues mira, pasan los 5 y empezamos de 0. Y tiene que ganar uno, ya está.
¿Y cuántas elegimos?
1.
¿Ya de los 5, 1?
No.
Vale, vale.
Sí, 1.
1. De los 5, 1.
Eso es.
Pasan a la final. Isabel, Rosa, Cristóbal. Joder. Isabel, Rosa, Cristóbal y Maribel. Son 4, no son 5. No, son 4. Y José Luis, venga.
Son 5.
Son 5, venga.
Marta.
9, Maribel.
9, Maribel. Vale. Matías.
1, Isabel.
1, Isabel. Cabrones. Isaías.
4, Cristóbal.
¿Qué me vas a decir?
Leonor.
Yo también, el feriante, 4.
Cristóbal. Tony.
Isabel.
Rafa.
Rosa, el 3, creo que es. El 3 estaba, ¿no?
Vale, ya ha votado sí. todo el mundo, ¿no?
Sí.
Vale, pues quedan. Hay un empate entre Cristóbal e Isabel.
Hay que volver a votar para ver quién es el primero y el segundo.
O Cristóbal o Isabel, venga.
O Cristóbal o Isabel.
Isabel.
A ver, que cuente.
¿Qué Isabel? Números son?
El 1 y el 4.
El 1 y el 2.
Vale, vale. No, el 1 y el 4. Isabel es el 1 y Cristóbal el 4. Venga. Marta, Isabel, 1. Isaías.
Cristóbal.
Vale. Leonor.
Y también Cristóbal.
Cristóbal. Matías.
Isabel.
Tony.
Isabel.
Para los oyentes que se acaben
falta de solo Rafa, ¿no?
Estamos sí. realizando
Rafa.
La votación.
Cristóbal, 4.
Vaya, empate, Francino, lo siento.
Desempata, Francino.
Joder. Cristóbal, el 4. Cristóbal, el 4 e Isabel. Mañana os esperamos en la ventana para conocer más detalles de vuestra vida. Y al jurado, un agradecimiento
muy especial.
Enorme y especial.
¿Levantamos acta?
Sí, no, el acta ya está levantada. Otra cosa, levanta. Rafa Panadero, cuídate de la salud, amigo.
Venga, gracias.
Tony, en un ratito todo por la radio.
Ahora mismo.
Marta Delvado, hasta mañana.
Un beso.
Isaias Lafuente, hasta luego.
Hasta luego.
Y Leonor Waldina, hasta siempre.
Muchísimas gracias.
Como portavoz de los oyentes y como integrante del jurado, es que no tienes precio ni desperdicio. O sea que.
Muchísimas gracias.
A ver qué se nos ocurre para la próxima vez.
Perfecto. La próxima vez nos elecciones 18, porque se complicará un
no,
poquito
hombre,
más.
No, hombre, no. Yo sé que lo hacéis aposta. Matías, tú estás en la conjura, que lo sé. ¿Matías?
Para que al empate, a que todos queden igual.
Claro, sí. Hombre, no puede ser. Y me hacéis desempatar a mí, de verdad. Bueno, mañana más. Venga, hala, hasta luego.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. El Parlamento Europeo mantiene suspendida la votación del acuerdo comercial con Estados Unidos. Alejandro Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes. Es lo que acaban de decidir los grupos parlamentarios con el rechazo del PP europeo, que justifica su postura diciendo que hay una retórica anti-Trump cada vez mayor. Corresponsal Enrique García Pozo.
El Parlamento Europeo mantiene congelados los trabajos que deben concluir todavía con la votación en el Pleno del acuerdo con Estados Unidos. Un trámite que se puso en pausa a voluntad de la mayoría de la Eurocámara tras la incertidumbre generada por la sentencia del Supremo estadounidense. Los grupos acaban de terminar una reunión en la que vuelven a posponer la fecha para votar ese acuerdo porque los trabajos van a seguir paralizados. No se dan las circunstancias agravadas ahora por las amenazas de Trump a España, según los socialistas. Socialdemócratas, liberales, verdes y la izquierda han apostado por aplazar la votación, no así el Partido Popular Europeo, que apostaba y que apuesta por retomar los trabajos. El portavoz de comercio del Grupo Popular en la Eurocámara lamenta que se esté impulsando en Bruselas una narrativa anti-Trump con el riesgo, dice, de una guerra comercial transatlántica.
Turquía acaba de convocar al embajador iraní en el país como protesta al lanzamiento de un misil a su espacio aéreo que ha sido interceptado por los sistemas de defensa de la OTAN. Y en Portugal crece la polémica por el uso de la base por parte de Estados Unidos en las Azores. El líder de los socialistas portugueses acaba de expresar su solidaridad con España después de las amenazas de Trump, mientras que el primer ministro montenegro defiende haber dado autorización a Estados Unidos por motivos defensivos, dice. Portugal, Brais Suárez.
Así es, desde que se incrementó en la última semana el tráfico de aviones estadounidenses en la base de Aslaxes en las Azores, Portugal pedía explicaciones a su gobierno que han sido muy erráticas. Ahora, en el debate parlamentario quincenal, Luis Montenegro ha defendido su cercanía con Estados Unidos y repetido que el uso de esta infraestructura cumple escrupulosamente la ley, aunque Portugal desconocía los planes norteamericanos.
Do ataque inicial dos Estados Unidos ao Irão.
Estados Unidos no informó a Portugal de los ataques hasta después y hemos cumplido con el acuerdo que tenemos, ha dicho Montenegro. Esta semana el ministro de Exteriores luso había dicho que una de las condiciones exigidas a Estados Unidos es que sus operaciones fueran de respuesta a un ataque y que solo tuviera objetivos militares. Por eso la oposición pone en duda la permisividad de Lisboa hacia Washington.
Y una cosa más, la Policía Nacional ha localizado y desmantelado un narcozulo, un hoyo bajo la tierra con cámaras de vigilancia donde se guardaban una tonelada de cocaína y varias armas de guerra. Esto ha ocurrido en Marbella, en Málaga. Vamos con los deportes. Iria Vieira, muy buenas.
Buenas tardes. El Comité de
disciplina no sancionará a Rafa Mir por el presunto comentario racista que profirió contra Omar El Hilali durante el Elche Español del pasado domingo. Las imágenes no han podido aclarar si el insulto fue real porque el jugador del Elche se tapó la boca, aunque se ha abierto un expediente para seguir investigando lo ocurrido. Además, con el Atlético de Madrid ya en la final de Copa del Rey, hoy se disputa la vuelta de la otra semifinal. A las 9 de la noche, Real Sociedad, Athletic Club en el Real Arena.
Llegamos así a las 5 y 3, las 4 y 3 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
En la presentación del Hub de Defensa de la Comunidad Valenciana, Paco Segura, responsable del clúster de la automoción, uno de los impulsores de ese Hub, asegura que la afección de la amenaza de Trump en el sector del automóvil ya se viene descontando tras la imposición de aranceles y apuesta porque se mantenga la calma, pero recuerda que hay que dirigirse hacia la producción local.
Pero también soy de los que piensan que vamos hacia un futuro de una economía local. Las exportaciones entre continentes cada día van a ser menores por temas de huella de carbono, por temas económicos en general, y lo que tenemos que proteger es la economía local. En este caso estoy hablando de Europa, evidentemente.
Sobre la jornada partida en los colegios de la Comunidad Valenciana, de los 32 convocados para votar el horario del curso que viene, 17 han apoyado la jornada partida. Por provincias, en Valencia han secundado el cambio 57% de los centros, en Alicante el 20%, mientras que en Castellón ha sido el 83%. Por su parte, el director general de Ordenación Educativa, Nacho Martínez, explica que 14 centros han apostado por la jornada intensiva.
Després d'una primera fase, on la direcció general va comprovar que els centres complien els requisits per a dur a terme aquesta votació, un total de 14 centres han obtingut un resultat favorable, en el qual les famílies han recolzat els projectes per a la modificació de jornada escolar cap a un règim de jornada contínua que s'implantarà el pròxim curs 2026-2027.
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a 20 años de prisión a una mujer por asesinar a su bebé recién nacido en el municipio de Alcoy el 25 de agosto de 2024. La sentencia ha sido dictada sin necesidad de constituir jurado popular en virtud del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la Defensa, por el que la acusada ha confesado ser la autora de ese delito de asesinato con agravante de parentesco. Y para mañana jueves tenemos cielo cubierto con precipitaciones generalizadas acompañadas de barro, localmente fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta, que serán menos intensas en el extremo sur. Las temperaturas en descenso ligero.
Sigue La Ventana. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos. En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bueno, me voy ya, que tengo que hacer la compra.
Pero, ¿cómo vas a hacer la compra?
Pues no sé, como siempre, ¿eh?
¿Con un carro? No, deja que te diga cómo hacerla bien. Sales de aquí, te vas a Carrefour y una vez ahí aprovechas los más de 5.000 productos que tienen en promoción todos los días.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. The Memory, de Pharma OTC.
Cerrar un libro que nos ha abierto los ojos, entrar en un teatro y salir distinto. A menudo creemos que el arte nos distrae del mundo, pero a veces, en realidad, es la única forma que tenemos de entenderlo. Cadena SER presenta El Bienestar, las artes y sus refugios del 13 al 15 de marzo en Cáceres. Hablaremos con Jesús Sánchez Adalid, Blanca Portillo, Magui Mira, Antonio Martínez Asensio, Elvira Sastre, Azahar Alonso o Edu Galán, entre otros. Venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursión a elegir en congresosdelbienestar.es. Patrocina Iberdrola, con el apoyo de Asamblea de Extremadura, Ayuntamiento de Cáceres, Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Turno para el derbi vasco de la Copa.
Error del Atlético de...
Tras el 0-1 de San Mamés, toca resolver en Anoeta. Real Sociedad Athletic Club, por un puesto en la final de Sevilla. Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, en Carrusel. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva, con Dani Garrido.
Si quieres vivir el mejor fútbol, ya sabes, escúchalo aquí.
Síguenos también desde la aplicación de la cadena SER y mira la radio desde nuestro canal de YouTube. Y a las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero, el programa de referencia de la noche deportiva, con Manu Carreño.
Vamos, que estamos de copa esta noche en El Larguero.
Cadena SER, número uno en deporte.
La Ventana, con Carlas Francino.
Y con Tony Martínez y el equipo al completo, creo que al completo, de todo por la radio. Tony, tú dirás.
Aquí estamos con Armand Anjaumà e Íñigo Espinosa, con La Prados, con Ana Morales, sí, con Javier Coronas, con Mario Panadero, con Lidia Ramón, con Cristina del Casar, con Manu Zocco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Tony Suárez. ¿Qué más queremos? Solo hay que hacer mec-mec.
Ya está.
Yo me aburro.
¡Va pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
Ay, qué disgusto.
De mí no tiene nada que decir.
¡Ay!
Toma.
Casi, casi.
¡Me!
Vamos a ponerle ganas, por favor.
¡Ay!
¡Más ganas!
¡Me!
¡Más! Menos.
Porque ya sin Maduro y sin los ayatolás se le está vaciando el grupo de WhatsApp.
A esa gente que quiero tanto...
Ayatolás. A ver, Ayatolás, Coronas, ¿cómo has venido hoy? Lo digo por si quieres cantar greguerías, así como de costumbre. Bien, ¿no?
He venido en camiseta, no sé si había vídeo hoy o no, o era solamente radio.
Pero voz tienes, ¿no?
Voz tengo vamos, para arruinarte.
Pues venga, al lío.
Ay.
¡Greguería!
¡Vamos!
¡Hasta las seis! ¡Hasta el bollero! Pues ya está, si va a chocarlas, pues para adelante.
Venga.
Empezamos la greguería. A ver, las crisis y las guerras son una oportunidad de negocio para esa parte del crimen organizado conocida como capitalismo. Observación. Sí. La observación es de Celeson.
Sí. En algunos supermercados llevan subiendo los precios desde 2020, porque lo dirán, ya se lo veía. Claro.
Esta borrasca tras borrasca tras borrasca que estamos viviendo, pues está afectando a las cabezas. Como por ejemplo la de Ángel.
Me he agachado para limpiar una mancha en la alfombra. Y resulta que era un minúsculo rayo de sol y le he dicho, no, hostia, perdón.
Este te interesa, Ana. Catacerca expone las dificultades de los investigadores de ciencia para sacar adelante los proyectos.
Tengo serias dudas sobre la validez de su estudio científico. Eso es muy típico de los Géminis.
Ojo, porque este relato que hace aquí Xavi Benputa te gana un concurso de microrelatos, pero con la gorra, mira, escucha.
Juan Carlos se acerca a la ventana de su ático de lujo. Algo metálico refulge en el cielo. Vuela hacia él a toda velocidad. Suena el teléfono. Te llamo para que sepas que fui yo, Bárbara Rey, la que dio tus coordenadas a Irán. Deja caer el auricular. Cierra los ojos cuando se rompe el cristal.
Tremendo, ¿eh? Y acabamos con Caribe Esquimales, que plantea un dilema léxico-semántico, digamos.
¿Pero por qué las ecografías se llaman ecografías y no fetocopias? Pregunta.
Oye.
A la piedradita.
Cuidado, ¿eh?
Ojito, ¿eh?
Ahí la RAE.
No me divierte la vida que creo que voy a tener.
Mario Mus.
No me preocupan los sueños de aquellos que quieren ganar.
Y sus musiquicas.
Solo consumo esta espera del nunca saber. Solo del tiempo que pasa podría olvidar.
Vosotros no lo sabéis, pero estamos estrenando canción en exclusiva en todo por la radio.
Sí.
No sé si os acordáis de Modelo de Respuesta Polar, una banda pionera del indie español que fue muy popular la pasada década. Llevan un tiempo en silencio, casi 10 años sin publicar música. Pues mañana estrenan single, este single, Una Ilusión, para celebrar el 10º aniversario de su disco Dos Amigos. También van a anunciar una gira por salas de España, por si os queréis acercar.
Pero no han estado en silencio 10 años, o sea, han hablado con la gente que conocían, claro, ¿no? O sea,
no, no, voto de silencio.
Ah, vale, sí, vale, vale.
Una movida suya.
¿Tú crees que esto a mí no me llena?
¿Y a quién le damos hoy 15 segundos de gloria, Lidia Ramón?
Pues se los voy a dar al futbolista Adama Traoré, porque el West Ham le ha prohibido. Sí, porque el West Ham le ha prohibido, ojo, hacer pesas en el gimnasio.
Bueno,
el entrenador, Nuno Espíritu Santo, dice que su físico y su genética son increíbles, pero que tiene que darse cuenta de que ya levanta demasiado peso.
¿Tiene un brazo?
Claro, no. Sí. Dicen que pare. O sea, se lo han prohibido para que no interfiera en su velocidad y en su capacidad del uno contra uno.
Es brutal.
Madre mía.
Tiene un brazo que parece en dos chiquillas.
Bueno, a lo mejor lo necesitamos, porque ahora necesitaremos fuerza, lo que nos faltaba, tú. Una guerra con Estados Unidos.
Toma.
Como en la guerra de Cuba. Esta es una habanera, una canción que cuenta la historia de un abuelo que fue a Cuba a bordo del Catalá, que era un barco así llamado, el Catalá, barco español, ¿eh?
Sí.
De nombre el Catalá, porque era la España plural del siglo XIX.
¿Cómo lo pasamos? ¡Qué gachoteo!
Y el barco en el mar de las Antillas, en la guerra contra Estados Unidos, bueno, aquello fue, murieron 14 marineros, el contramaestre, el abuelo.
Madre mía.
Fue en la guerra de Cuba, ahí el ejército de Estados Unidos nos hizo daño.
¡Viva España!
Pedro Sánchez ha salido hoy como una moto. La guerra de Irán es para ocultar fracasos y llenar los bolsillos de unos pocos.
Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos.
Estamos en contra de este desastre.
Desde España estamos en contra de este desastre.
En resumen,
la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
¿Es Pedro Sánchez osado? ¿Es temerario? ¿Está pensando para lo que me queda en el convento? ¿Sobreactúa Pedro Sánchez por interés electoral? ¿Es la suya una posición de dignidad ante peticiones abusivas de Donald Trump?
Aparte, ¿por qué tengo que ponerme yo las plagas, Bison, porque tú lo digas?
Sea cual sea la respuesta correcta, las referencias a una guerra mundial comienzan a ser habituales en la conversación pública. Hoy Pedro Sánchez ha hecho una referencia a la Primera Guerra Mundial, utilizando una anécdota famosa. Le preguntaron al canciller alemán de la época cómo había empezado la Primera Guerra Mundial, y él respondió diciendo: ojalá lo supiera. Sánchez ha utilizado esa anécdota, aunque con un pequeño error. El presidente español ha dicho que le preguntaron eso al canciller alemán antes de que comenzara la guerra. Obviamente, antes de que comenzara la guerra, no le podían preguntar si recordaba cómo había empezado. Lo escuchamos.
Antes del inicio de la Primera Gran Guerra Mundial, en agosto de 1914, alguien le preguntó al entonces canciller de Alemania cómo había empezado la Primera Guerra Mundial. Y él respondió encogiéndose de hombros y diciendo textualmente: ojalá lo supiera.
Bueno, fue después, lógicamente. Pobre canciller no lo sabía. Él solo tenía una idea en la cabeza.
Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra.
La cita a un canciller de Alemania encogiéndose de hombros no era casual en boca de Pedro Sánchez esta mañana, porque ayer el canciller alemán Friedrich Merz estaba al lado de Donald Trump cuando Trump empezó a decir que España es un socio terrible.
Terrible,
que él puede hacer lo que quiera con España y romper relaciones comerciales. Que si quiere, utiliza las bases. Y allí al lado, sentadito, calladito, encogidito de hombros, estaba el canciller alemán, Friedrich Merz. Después Merz se disculpó. Esta es la voz de Merz después de la reunión con Trump, explicando a los periodistas que se había quedado callado por no discutir en público.